Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En este sábado 3 de julio vamos a darnos un último baño de misterio antes de irnos de vacaciones para conocer algunas de las leyendas más importantes e impactantes que pueblan nuestro país. Cada semana nos gusta aprender y conocer todo tipo de leyendas que esconden templos secretos donde ocurren todo tipo de fenómenos milagrosos, hasta montañas sagradas en las que ocurren todo tipo de hechos indescifrables y misteriosos. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para lo de Eurovisión?
Tienes cierto toque, sí.
Nos van a tener que coger el año que viene, cuando gane España, que tengamos ya 80 años, nos van a tener que coger para presentar el Festival de Eurovisión.
No lo tengo yo tan claro que lo ganemos alguna vez, pero bueno, es que nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, la capital de Galicia, y la de gran parte de la cristiandad, porque aquí acuden cientos de miles de peregrinos al año, sobre todo en épocas estivales, y que, por cierto, también es fuente de un sinfín de leyendas.
Sí, Rosa, está claro que Santiago es mucho más de lo que podemos ver en sus rincones más conocidos. Es un centro de espiritualidad muy grande y aquí tenemos también muchísimas historias que contar sin ninguna duda.
Pues venga, comenzamos en un lugar de gran interés como es el convento de San Francisco. Con este ruido de picar paredes, vamos a conocer, José, la leyenda de Cotolay.
Venga, vamos. Bueno, pues San Francisco, el santo, al llegar a Compostela se instaló en una ermita dedicada a San Paio, que se encontraba a la vera del monte Pedroso. Bueno, pues muy cerca de allí tenía su cabaña un pobre carbonero que se llamaba Cotolay, que a la llegada del santo se convirtió pues en su más devoto seguidor, sin ninguna duda. Bueno, pues cierto día San Francisco, mientras contemplaba al carbonero hacer un foso para enterrar troncos que luego se convertirían en carbón, como se solía hacer, le comentó que había tenido una visión en la que Santiago en persona le había sugerido fundar un convento en Compostela y la posibilidad de que el mismo Cotolay se encargara de levantarlo. Claro, el carbonero se encogió de hombros con sorpresa y le dijo: Padre Francisco, si ni siquiera saco para vivir, ¿de dónde habría de sacar para levantar una casa, por humilde que fuera?
Pero seguro que San Francisco no se dio por vencido porque tenía fama de tozudo, ¿eh?
Mucha fama de todo, efectivamente. De hecho, el santo hizo como que no le escuchaba, claro. Se hizo el tonto, vamos, y le pidió que le acompañara a la ciudad, y una vez allí comenzó a buscar un lugar apropiado y lo halló en un terreno que la gente llama Val do Inferno, que era propiedad de los monjes del monasterio de Martín Pinario. Bueno, pues sin pensarlo dos veces, acudió al abad, le expuso sus intenciones y, claro, le dieron enseguida la cesión de aquel espacio a cambio, Rosa, de un cesto de peces al año, que es el tributo que se pagó, por cierto, hasta el siglo XVIII, nada menos. Estuvo pagando al año un cesto de peces. Bueno, dijo San Francisco, ya tenemos el sitio. Ahora nos falta más que levantarlo. De eso te vas a encargar tú. Y eso se lo dijo a Cotolay. Y le dijo Cotolay, de veras, padre, que no sé cómo. Y dijo el San Francisco, yo tampoco, pero ve a esa fuente que nos nutre de agua y cava a su lado. Bueno, pues Cotolay lo hizo así, confiado en todo cuanto sugería el maestro, como era muy devoto, pues se lo creía todo, ¿no? Bueno, los primeros intentos fueron vanos, pero cuando llevaba cavando varios metros sin rechistar, Rosa, y sin dudar ni un solo instante de lo que el santo le había dicho, notó algo duro, lo sacó y se encontró nada menos que con un cofre. Al abrirlo, resultó que estaba lleno de oro y de piedras preciosas.
¡Claro! ¡Pero qué suerte! ¿Y qué dijo entonces San Francisco?
Pues mira, le dijo, ¡ea! Ya tenemos los fondos. Adminístralos convenientemente y tendremos convento para nuestros hermanos. Y San Francisco se marchó de Compostela, pero Cotolay cumplió con creces su deseo y no solo levantó el convento, sino que pudo seguir viviendo de lo que sobró y hasta llegó a ser regidor nada menos que de la ciudad de Santiago. Sí. Y se asegura que murió en 1238 y fue enterrado en la iglesia de los franciscanos, como cuenta una lápida que allí existe todavía.
Anda, fíjate, no conocía yo la historia de esta lápida ni de Cotolay. Es que me parece una historia muy bonita con un final feliz.
Sí que
¿eh?
Es. Sí. Y San Francisco, el hombre, pues mira, fíjate cómo era San Francisco.
Sí. Bueno, esto es lo que cuenta la leyenda de Cotolay, que sí. Es muy interesante. Y otro lugar de gran interés en Santiago es la capilla y la fuente en la Rúa do Franco. que por cierto también tiene una leyenda que tiene mucho que ver con el apóstol Santiago, y con esta música se ve que tiene mucho de aventura.
Uy, ya te digo, Rosa, muchísimo. Bueno, menudo recorrido, menudo periplo, ¿no? Bueno, resulta que Santiago fue decapitado en Jerusalén y sus discípulos Atanasio y Teodoro recogieron su cuerpo y su cabeza y los trasladaron en una nave desde Jerusalén hasta Galicia. Bueno, pues tras 7 días de navegación llegaron a las costas gallegas de Iria Flavia, cerca del actual Padrón. Bueno, allí gobernaba Lupa, que era una dama pagana, rica e influyente, que vivía en el castro de Francos al lado de Santiago. Bueno, pues los discípulos carecían de un terreno en el que enterrar realmente a su maestro y pidieron permiso a Lupa para enterrarlo en su feudo, pero ella les remitió al gobernador romano Filotro, que residía cerca de Fisterra. Bueno, pues lejos de atender sus peticiones, el gobernador romano ordenó su encarcelamiento, nada menos, de los dos devotos. Sí.
Bueno, ¿y qué hicieron con el cuerpo de Santiago?
Bueno, pues según la tradición, los discípulos fueron liberados milagrosamente por un ángel y emprendieron inmediatamente su fuga perseguidos por los soldados romanos. Bueno, cuando llegaron al puente de Ons o puente Pías sobre el río Tambre, y una vez que los discípulos lo atravesaron, este se hundió providencialmente y los huidos consiguieron escapar.
Bueno,
la reina Lupa, Rosa, simulando un cambio de actitud, así como un poco falsa, los llevó al llamado Pico Sacro y les ofreció bueyes salvajes que vivían allí en libertad y un carro para transportar los restos del apóstol desde Padrón hasta Santiago. Bueno, pues claro, ella pensaba que los bueyes se iban a desfocar y que iban a acabar con todos, ¿no? Bueno, los discípulos se acercaron a los animales que, ante el asombro de Lupa, se dejaron poner el yugo mansamente. Y al presenciar la escena, esta Lupa decidió abandonar sus creencias y convertirse al cristianismo al ver el milagro de los bueyes.
Mira, por lo menos se consiguió algo bueno dentro de esta gran odisea, ¿eh? ¡Qué fuerte! Bueno, ¿y cómo acabó la historia de los bueyes y los restos del apóstol?
Pues mira, muy sencillo. Los bueyes comenzaron su camino, sin ningún tipo de guía, por cierto, y se detuvieron instintivamente, movidos por la sed, en un lugar donde escarbaron y brotó agua. Esa es la actual Fuente del Franco, que está junto al Colegio Fonseca, lugar en el que posteriormente se levantaría, como recuerdo, la pequeña capilla del apóstol en la calle Compostelana de Franco. Bueno, pues los bueyes continuaron su camino hasta llegar a un terreno que era propiedad de Lupa, que lo donó para la construcción del monumento funerario, donde siglos más tarde se levantaría la actual Catedral de Santiago, que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues Atanasio y Teodoro fueron sepultados a su lado en la actual cripta de la catedral. Y hoy se pueden contemplar todas estas criptas, bueno, pues allí en la Catedral de Santiago.
Y por fin sus restos descansaron en paz.
Por fin, después de tanto
Vaya ajetreo. Periplo, sí, señor.
Vaya periplo con Lupa, sí.
Desde luego. Bueno, vamos más cerca en el tiempo. Nos dirigimos al Parque de la Alameda. Con la música de la Tuna Compostelana, nos situamos en el Parque de la Alameda. Ahí te vas a encontrar dos bronces policromados muy recientes que representan dos adorables ancianitas, José.
Sí, Rosa, que son conocidas como las dos en punto, Rosa.
Anda.
Mira, te cuento, eran tres hermanas, eran costureras y desde su adolescencia salían a pasear y a ligar, Rosa, a ligar
con estudiantes.
Bueno, toda la gente en aquellos momentos las conocía como las Tres Marías. Paseaban por la calle del Franco, por Porta Faxeira, por la Alameda, piropeaban a los estudiantes y sonrojándose con los piropos que ellos les dedicaban. Bueno, era un juego inocente que practicaban todos los días, indefectiblemente, por cierto, a las dos en punto de la tarde, que era cuando salían ellas de sus labores, ¿no? Bueno, pues con 70 años seguían saliendo todos los días a su paseo a las dos en punto, como habían hecho durante toda la vida.
Vamos, que eran mujeres de costumbres arraigadas, ¿eh?
Pues sí, exactamente. A los 80 años, por cierto, ya no eran tres, sino dos. Quedaban Marusa y Coralia y pasaron a ser las dos en punto, como se las conoce ahora, ¿no? Y con 90 años, Rosa, fíjate tú ya, las dos ancianas siguieron metiéndose con los jóvenes estudiantes siempre a la misma hora y siempre en el mismo paseo.
¡Qué bueno!
Y algunos dicen que las pícaras viejecitas pellizcaban en el trasero a los bozos de buen ver, bueno, a los que ellas les gustara, vamos. Bueno, Pues a su muerte, los ciudadanos de Santiago la reemplazaron por estas estatuas de bronce de talla natural. Y en su memoria también se puede ver una placa de bronce en la fachada de la Casa de la Troya que les dedicaron los antiguos tunos compostelanos. Ahí está, a las 2:00.
Bueno, me encanta la historia de estas hermanas, de las 2:00, de estas hermanas costureras, qué pícaras ellas. Oye, y qué humor,
sí,
hasta el final de sus días.
Hasta los 90 y pico años, Rosa.
Qué bueno. En fin, seguimos recorriendo Santiago a través de sus leyendas. Hablamos ahora de un lugar mítico, como es la Plaza de la Quintana, que está al lado de la catedral. Sí. Y es sitio de visita si vas a Santiago. Bueno, pues en este punto te vamos a contar la leyenda de la sombra del peregrino.
Exactamente. Bueno, a su derecha se abre el Pórtico Real, que es el lugar de salida, por cierto, de las procesiones litúrgicas. Y en la Plaza de la Quintana, al caer la noche, cuando se enciende el alumbrado de la plaza, pues se proyecta la sombra de un peregrino sobre la pared de la catedral siempre, ¿no? Es la sombra de un peregrino que noche tras noche se dice que espera, porque esta forma se identifica con el espíritu de un peregrino francés del siglo XV, que era Léonard de Revenant, que fue a Compostela desde París a cumplir una condena por parricidio, porque cuenta la historia que a los 18 años envenenó a su padre para heredar su fortuna en el condado parisino. Los tribunales probaron su culpabilidad y lo condenaron a galeras, pero intercedió en su favor el duque de Borgoña, del que se rumoreaba que era hijo natural y no del asesinado. Bueno, pues tras unos años de cárcel, se le impuso la peregrinación a Compostela para redimir su pecado y de esa manera acceder a los bienes del difunto. Y hacia 1493, por cierto, un año después de la conquista de América, inició el camino hacia Compostela, pero con poca devoción, todo hay que decirlo.
Bueno, era una buena pieza, ¿no?, este joven francés, por lo que veo.
Bueno, pues ya lo ves, pues no es lo peor, Rosa, porque una vez que cruzó los Pirineos, conoció una joven posadera a la que quiso hacer suya por la fuerza, se peleó con su novio, al que mató, luego raptó a la joven, la forzó y después la asesinó, nada menos, o sea que, vamos, que de... que no era un hombre que dijera que se había hecho, se ha vuelto buena persona, ¿no?
Escapó
de la justicia disfrazado de monje mendicante y luego de peregrino joven. De esta manera alcanzó Compostela con la esperanza de conseguir el perdón divino y el de los hombres para así poder disfrutar de los bienes de su difunto padre. Bueno, pues llegó poco antes de la puesta de sol. Las posadas estaban todas llenas de peregrinos y no encontró ningún techo bajo el que dormir, por lo que lo hizo a los pies de la catedral. Bueno, pues se quedó dormido profundamente y en sueños se le apareció su padre, que le dijo: con esta visita a Compostela purgas la pena de mi muerte, puesto que yo te perdono, pero no la de los dos jóvenes navarros que asesinaste en el camino. Hasta que sus almas no peregrinen a Compostela, no podrás abrazar al santo. Eso le dijo su padre asesinado en sueños. Bueno, pues Leonard montó en cólera, desenvainó su espada contra el espíritu de su víctima, que fue el anciano más rápido de su víctima, que era el fantasma, ¿no? Su padre acabó con la vida de Leonard cuando era fantasma. Desde entonces, Leonard monta guardia junto a la Puerta Real, esperando en vano el paso de su víctima para poder redimirse. Y muchos visitantes y turistas de las madrugadas se han visto sorprendidos por su sombra al pie del farol, quieta e impasible, y la han confundido con un fantasma.
Bueno, pero vaya historia, ¿no?, con esta sombra.
Ya te digo.
Sí, la sombra sigue ahí, por supuesto, de este personaje. Qué escalofríos, José, qué barbaridad.
Ya te digo.
A ver, querido José Talavera, gracias por llevarnos hasta Santiago de Compostela, que seguro que tiene muchas más historias que contar y son todas leyendas maravillosas, sin duda.
Sin ninguna duda, Rosa, hay muchísimas, porque cada piedra es una historia.
Desde luego. Bueno, las próximas leyendas las contaremos en el fin de semana de COPE en el mes de agosto, si te parece, querido mío.
Perfectamente, Rosa, lo que tú quieras, aquí estamos.
Hasta entonces, sale, que nos vamos de vacaciones. Un besito fuerte, querido, gracias.
Que disfrutéis todos. Un beso muy grande, Rosa. Hasta la vista.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.